Federico, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días para vos, para todos.
Bueno, contanos un poco en qué consiste este proyecto que han presentado desde allí, desde el bloque de la UCR, para declarar la emergencia educativa.
Bueno, tiene que ver un poco con lo que vos estabas relatando recién. Sin ninguna duda, una de las crisis, si no la más importante, una de las más importantes que está profundizando la pandemia, tiene que ver con la educación. En un sistema que ya de por sí marca distancias y diferencias entre distintos actores, digamos, hoy por hoy, lo que viene a generar además la educación virtual justamente viene a profundizar una brecha de posibilidades que lamentablemente en sociedades como las nuestras nos hacen mucho daño. Y hoy por hoy la posibilidad de vos tener capacidad de conectividad o no tenerla marca la diferencia y hace que sectores que de por sí eran vulnerables hoy por hoy lo sean todavía mucho más, porque vos te encontrás en casos de chicos que no solamente se han visto impedidos de poder tener la educación presencial como la que estábamos acostumbrados, sino que además se le ha sumado la imposibilidad de conectividad que hace todavía que la brecha sea mucho más importante de la que ya teníamos y donde en definitiva lo que busca la educación es la construcción de oportunidades. Y cuando vos perdés la posibilidad de acceder a las oportunidades, en definitiva, estás marcando un camino que no tiene retorno. Lo que nosotros buscamos, a partir de un debate que no solo se está dando a nivel provincial, sino que también se está dando a nivel nacional, es poder justamente reconocer, en un contexto de emergencia como en el que estamos, que efectivamente hay una emergencia sanitaria, que sin ninguna duda hoy es lo más importante, porque la vida de las personas no tiene precio, que eso viene de la mano de un impacto monstruoso en todo lo que tiene que ver con la actividad económica, pero sin ninguna duda, entre la crisis sanitaria y la crisis económica está la crisis educativa, porque nosotros necesitamos, que nuestros chicos se puedan educar, porque además el impacto y las consecuencias de lo que nos está pasando hoy lamentablemente lo vamos a empezar a visualizar dentro de un par de años. Y creo que nuestra sociedad es una sociedad que tiene experiencia en esto y que tenemos que darnos cuenta, que estamos en un punto en el que, tenemos que tratar de generar un plan de acción, que por supuesto soy consciente que tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el Ministerio de Educación de la provincia han estado y están en sintonía con esto. Pero que claramente el hecho de que hayan estado nuestros chicos un año sin ir al colegio, no solamente que no tiene antecedentes, sino que amerita y necesita que esté en el primer lugar, entre los primeros lugares de la agenda pública, este tema. Entonces nosotros lo que marcamos es un plan, un programa, que no solamente trate de generar las herramientas para poder transformar las escuelas para que puedan volver a la actividad presencial con los protocolos sanitarios y con las estructuras edilicias necesarias para poder garantizar ese proceso, sino que además también reconocemos, la necesidad de poder generar becas para que los chicos justamente que hoy no tienen posibilidad de acceder a determinada a la conectividad lo puedan hacer no solamente a través del acceso al Wi-Fi, sino también a través de los aparatos que te permitan acceder al Wi-Fi para poder trabajar y para poder tener mínimamente un acceso a seguir una línea académica en el contexto en el que estamos.
O sea, tener el también, elemento y el acceso a Wi-Fi. Pues podés tener el elemento y no tener el Wi-Fi, o podés tener el acceso a Wi-Fi y no tener elemento, y se ha dado también que hemos visto que no hay ninguno de los dos.
Absolutamente, y eso hoy por hoy lo que te implica es quedar absolutamente aislado de la realidad y es quedar absolutamente aislado de las posibilidades. Y cuando vos hoy pensás que un chico de 8, 9, 10 años estuvo un año prácticamente sin poder acceder a formación académica, el impacto que eso tiene cuando el impacto que eso tiene es enorme, que quizá cuando se empezó a hablar de la cuarentena se hablaba de un proceso que iba a durar 3-4 meses, entonces, bueno, por ahí no era tan grave, los chicos son chicos, después se recuperan. Lo que pasa es que cuando vos ves que el año ha seguido pasando y prácticamente no ha habido año académico en términos presenciales, y quien no ha tenido acceso, digamos, a la tecnología, no ha tenido acceso prácticamente a la educación, bueno, ese es un llamado de atención que nos obliga a poder incorporar en la agenda. Nosotros el otro día en la legislatura, en la Comisión de Economía, recibimos al Ministerio de Educación, que hicieron una muy buena presentación y que además hablamos de estos temas, pero que claramente también surge la necesidad de poder contar con una infraestructura adecuada para el nivel de desarrollo que se necesita en la situación, en el contexto que tenemos actualmente, ¿no?
Dentro del proyecto veo que hay distintos puntos. Uno se denomina Programa de Detección y Acompañamiento de Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar. Hubo mucho abandono, ¿sabés? Está saltando, no sé si la ministra lo comentó o no, pero sabemos que está el riesgo, ¿no?, de siempre del abandono escolar.
Mirá, la dificultad de la conectividad es una realidad física, digamos, no solamente por la estadística del abandono escolar, que por supuesto que lo hay, sino por lo que nos pasa a cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Digo, nosotros hoy que hemos estado, si bien venimos hace años conviviendo con el Wi-Fi, hoy por hoy, cuando el Wi-Fi pasó a ser un elemento básico para nuestra posibilidad de desarrollo, somos todos conscientes que ahí tenemos una dificultad estructural importante. Digamos, me parece bien la modificación que se planteó a principio de este año de poner entre las obras prioritarias de la provincia justamente lo que tiene que ver con la conectividad y con los servicios, digamos, que nos permiten a nosotros conectarnos al mundo.
Sí, con la obra de fibra óptica.
Correcto, la fibra óptica, pero la realidad hoy por hoy, Marcelo, que cualquiera que nos esté escuchando, y vos y yo lo sabemos, que en Tierra del Fuego, en la Argentina en general, pero en Tierra del Fuego también en particular, tenemos serias dificultades con lo que tiene que ver con la conectividad, así que imagínate
permanente.
Imagínate vos aquellos sectores que además son vulnerables, digamos. Por ahí nosotros tenemos la posibilidad de tener acceso, pero somos conscientes de que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, y que hoy por hoy, cuando vos estás hablando de cuestiones básicas que están vinculadas a esto, y ni más ni menos la educación, porque lamentablemente la educación lo que tiene es que vos te das cuenta del impacto en el mediano plazo. Entonces, vos hoy sos consciente de lo que nos está pasando con la salud, porque lamentablemente las víctimas aparecen todos los días en los medios de comunicación. Vos hoy sos consciente físicamente de lo que genera el impacto en la economía, porque además es obvio, digamos, todos hemos tenido, si no el peor año económico de nuestras vidas, uno de los peores, sin ninguna duda. Ahora, cuando vos vas al análisis de la educación, la realidad es que la educación es un proceso que vos empezás a ver los síntomas cuando ya ha pasado un tiempo significativo. O sea, te va erosionando tu base, tu capacidad social, tu base social, sin que vos lo percibas inmediatamente. Entonces, lo que probablemente, seguramente nos pasa y nos va a pasar, es que nos demos cuenta lo que le ha pasado a nuestros hijos en los próximos años, cuando veamos qué decisión tomamos para que puedan recuperar ese tiempo que hemos perdido. Eso, cuando vos lo sumás a sectores que además de por sí son vulnerables, que tienen dificultad de acceder a las cuestiones básicas, hoy lo que le hemos sacado también es la posibilidad de poder educarse, porque la educación es la herramienta que tiene la sociedad para poder nivelar posibilidades. Sí. Y si yo le estoy quitando a los chicos que necesitan nivelar oportunidades con otros que tienen más oportunidades, le saco la posibilidad además de poder nivelar esas oportunidades, lo que estoy generando es una sociedad que es cada vez más injusta y que no podemos, digamos, no reconocerlo. Y por eso es que, bueno, digamos, nosotros lo que estamos haciendo junto con Liliana es un proceso, un planteo que tenga que ver con un plan orientado justamente a reconocer que hoy lo que nos está pasando en términos educativos es muy grave, que hoy lo que les está pasando a nuestros hijos es muy grave, y lo que le está pasando a los hijos de gente que también hoy necesita de poder contar con esta capacidad de desarrollo académico para poder tener oportunidades cuando sean adultos es extremadamente grave.
Sí, totalmente de acuerdo. Otro de los puntos tiene que ver con el ingreso de emergencia para docentes suplentes.
Sí, correcto, porque ahí hay también un punto muy importante que es el sostenimiento, digamos, de lo que es la estructura docente de los que son suplentes. Para eso, bueno, ha aparecido la herramienta en términos nacionales del IFE. Lo que se plantea es poder plantear tres de esos de esos ingresos extraordinarios como para poder sostener la estructura de docentes suplentes, porque también es una estructura que hay que sostener, que también es un sector que ha tenido un año realmente muy muy complejo y muy dificultoso, porque evidentemente el hecho de que la actividad no haya sido presencial particularmente tiene un impacto con los docentes suplentes. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un plan integral que está orientado a la atención y al cuidado del docente, a la atención y al cuidado del alumno, y la posibilidad del alumno de poder acceder, y la posibilidad de poder contar con herramientas económicas para poder modificar las estructuras de los edificios escolares para poder garantizar el ingreso, digamos, a la actividad presencial lo antes posible, pero no como una cuestión voluntaria, sino como una cuestión de estructura en condiciones para poder asistir a una decisión de estas características, ¿no?
He leído el proyecto, concuerdo en todos los puntos. Creo que todos van a coincidir y seguramente acompañen, pero hay uno que puede llegar a generar discordia, un punto en el que habla de que la educación, ¿no es cierto?, que se declare la emergencia educativa y la educación sea considerada actividad esencial.
Yo me acuerdo, en el proceso de la pandemia, sí.
Yo me acuerdo, esto se trató varios años atrás, que en cuanto a la educación, ¿no es cierto?, que sea esencial y fue rebotado y generó bastante conflicto. Eso fue lo único que me hizo ruido, ¿no? Que sea por lo que dure la pandemia, considerar la actividad esencial. Yo creo que debe ser esencial, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, me acordaba de esa parte, vos lo recordarás, que sí, generó conflicto.
Soy consciente, nosotros lo que buscamos no es justamente generar un conflicto y mucho menos con el sector docente o con el sector gremial que representa a los docentes. Al contrario, justamente hoy reconocemos el enorme valor que ellos tienen para nuestra sociedad y somos conscientes que ahí hay una materia pendiente porque, digamos, la esencialidad o el reconocimiento del sector indispensable no puede ir solamente de la mano del discurso. Ahora, en el contexto de la pandemia, que es lo que marca el proyecto, en el contexto de la pandemia, lo que buscamos en algún punto es como con esta característica extraordinaria y siendo consciente, digamos, del nivel de tensión que pueda generar una definición de estas características, que como bien vos decías, es un tema que ya pasó en alguna gestión anterior por la legislatura. Nosotros lo que buscamos fundamentalmente es el reconocimiento en la situación actual de que hay un tema que es esencial, que es la necesidad de que nuestros hijos puedan tener acceso a la educación y que ese acceso a la educación esté vinculado también al reconocimiento de que el Estado entiende el contexto esencial en un momento tan particular como el actual, porque también es verdad que nunca se había dado un debate de estas características después de que los chicos estuvieran casi 8 meses sin ir a clase. Entonces, eso creo que marca también una diferencia sustantiva como para poder quizá encontrar no un conflicto, sino en el diálogo y en el acuerdo de darnos cuenta que esto está planteado por una cuestión específica y limitada. Todos tenemos la expectativa de que en los primeros meses del año que viene podamos tener una realidad distinta. Hay que ser consciente, Marcelo, que cuando hablamos de la aparición de la vacuna, no es que mágicamente en el mes de enero vamos a estar todos vacunados. Uno de los debates que hay hoy a nivel mundial y uno de los temas que justamente también plantea el presupuesto que ha presentado el gobierno de la provincia en la legislatura es justamente la logística para poder vacunarnos. Eso va a ser un proceso, va a llevar un tiempo, razón por la cual es probable quizá que el año que viene, cuando llegue el momento de iniciar las clases, estemos todavía con algunas dificultades. Por eso la necesidad que en ese marco particular y específico lo que buscamos es el reconocimiento de la actividad como esencial, sin ninguna intención de confrontar o de buscar un punto de conflicto con el sector docente, que entiende que ese debate no corresponde.
Está bien, o sea, claro, mientras quede dentro del proyecto, claro que es durante lo que dure la pandemia, ahí me parece que no va a haber inconvenientes, mientras sea aclarado, sí, como lo aclaraste recién.
Sí, sobre todo, ¿sabes qué, Marcelo? Todos los que somos padres somos conscientes de que el impacto que está teniendo la pandemia en nuestros hijos, y cuando vos ves las encuestas, cuando vos lees las encuestas de opinión, yo leí una este fin de semana, una encuesta donde habla obviamente de las preocupaciones, de las realidades y de lo que nos está pasando a los argentinos en particular, pero a la humanidad en general. Obviamente, como te decía al principio, el primero es la salud, segundo es la economía, tercero hay 3-4 puntos, y la verdad que la educación aparece en mitad de tabla, y sí, sin ninguna duda, uno de los impactos más serios que va a dejar en nuestra sociedad la pandemia es la educación, y eso todos los que somos padres sabemos el impacto que esto ha tenido y va a tener, pues yo te digo, yendo a cuestiones menores, cuando volvamos a la actividad, ojalá más normal a la que tenemos hoy, y tengamos que decirle a los chicos que, bueno, que hay que volver a ir al colegio, la verdad que eso va a ser una situación de cambio estructural también enorme, porque hace un año que los chicos están encerrados, o sea, No es un tema menor. Realmente los chicos han sido los más afectados.
No los ha afectado solamente en el aprendizaje, que es un montón, sino también psicológicamente. ¿Sí? El no ver a sus amigos, el no ver a sus compañeros de colegio, aquellos que empezaban con la expectativa de empezar, que no pudieron empezar, aquellos que terminaban su último año en primaria, en secundaria, la despedida y el contacto permanente de no poder estar, desde el juego común hasta la pelea, si querés, todo eso psicológicamente. Por un lado el aprendizaje, sí, y psicológicamente afectado a los chicos.
Esto para los chicos, Omar, soy consciente de que con el maremoto que nos pasó por arriba, a veces hay cosas que nos cuesta visualizar, sí, soy consciente de eso. Ahora, también es real que cuando vos por ahí haces una pausa y respirás profundo y tratás de profundizar un poco, sin ninguna duda el sector, en el mediano y largo plazo, el sector más golpeado son los chicos. Sí, sí. Los chicos que han perdido todo contacto o gran parte del contacto social, de la actividad física, de la actividad del entretenimiento, de la posibilidad, digamos, de ir a un patio de juegos, o la posibilidad de ver a los amigos en el colegio, digamos, una serie de cosas que realmente el golpe es enorme. Y que a eso, además, cuando vos vas a la cuestión estructural, además les ha quitado la posibilidad de prepararse para tener oportunidades el día de mañana. Y, bueno, me parece que también amerita que podamos poner eso en cartera, que podamos poner eso entre los primeros lugares de la agenda, sabiendo además que hay gente muy involucrada en esto. Yo, como te decía hace un rato, digamos, la presentación del Ministerio de Educación en la legislatura el otro día fue muy interesante. O sea, que no estoy planteando de que acá no hay atención. Simplemente lo que estoy planteando es que, bueno, que tenemos que poner esto, que lo que estamos planteando con Liliana, que tenemos que poner esto en los primeros lugares de la agenda.
Poder, sí, mayor énfasis.
Y tomar decisiones, tomar decisiones específicas con respecto a esto, siendo consciente que hay un sector clave, que es un sector complejo y que hay que atender, como es el caso de los docentes, ¿no?
¿Se sabe cuándo hay sesión? Continúan esta semana, ¿no?, con el análisis del presupuesto.
Sí, nosotros hoy estamos muy concentrados en poder terminar la ronda de reuniones que tenemos prevista en cuanto al análisis del presupuesto. El análisis del presupuesto se retoma mañana a las 11 de la mañana. Empezamos ya con los sectores del Estado. No me sale
nada. Docentes. No, no.
Sí, los entes autárquicos. arrancamos ahora con los entes autárquicos. Nosotros terminamos la semana pasada con Justicia, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. Bueno, cuando terminemos el proceso de los entes autárquicos, ahí ya abriremos el espacio para que cada uno de los bloques pueda un poco analizar y profundizar toda la información que hemos recibido. La verdad que ha habido presentaciones hasta acá muy interesantes. Y yo entiendo que probablemente la otra semana quizá exista la posibilidad de que podamos tener alguna sesión, que por supuesto, en caso de darse, va a ser una sesión mixta con un grupo de legisladores que van a estar en Río Grande, un grupo de legisladores que vamos a estar acá en Ushuaia, y llevaremos adelante, como lo hicimos la última vez, la sesión, ¿no? Que por suerte la última vez pudimos hacerla, que fíjate vos.
O no, porque quizás ya se abre la ruta a partir de hoy, por ahí los legisladores pueden venir a tener la sesión presencial.
Sí, no lo hemos hablado eso, pero bueno, hoy existe la posibilidad de hacerlo también de manera remota, teniendo en cuenta, te iba a decir, que considerando que somos uno de los poderes del Estado, la última sesión que hicimos, que fue mixta, tuvimos que demorarla un poco porque teníamos dificultades de conectividad. Sí. Entonces, bueno, obviamente es un tema que si se puede llevar adelante de manera presencial sería bárbaro, pero en caso de que no se pueda, por distintas condiciones, está la opción de hacerlo nuevamente de manera mixta.
Bien. Federico, muchísimas gracias. Interesante el proyecto y necesario, lo que abunda no daña, así que me parece, ojalá, bueno, tenga buen camino. Muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a vos, Marcelo. Te mando un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Adiós, chao.